En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Justin era un chico nigeriano adoptado que vivía en Norfolk. Le gustaba el boxeo, pero no tanto como el fútbol. Era fuerte, rápido y efectivo. Así que con 17 años lo fichó el Norwich, el equipo de la capital del condado. En los Canarios marcó tantos goles que 3 años después se convirtió en el futbolista negro más caro de la historia. El chico del millón de libras, titulaban los tabloides cuando lo compró en Nottingham Forest. Corría el año 1981 y ahí comenzaron sus problemas. El entrenador era Brian Clough y una mañana, delante de sus compañeros, le dijo: «Te prohíbo que vayas a esos malditos bares de maricones». Justin Fasanu pasó un calvario de 13 clubes en 7 años hasta que decidió anunciar su homosexualidad. Sus compañeros le rechazaron. Los hinchas le insultaban y su hermano, también futbolista, le llamó paria. Ningún gran club lo quería. El jugador del millón de libras dio tumbos por 10 equipos más hasta que un chico de 17 años lo denunció por agresión sexual. Fasanu, la promesa del fútbol inglés, se ahorcó en 1998. «Ya he sido declarado culpable, no quiero dar más problemas», dejó escrito. Tenía 37 años. Nunca apareció una prueba en su contra. Su hermano reconoció después que le había ofrecido $100,000 para que no revelara ser gay. Aún hoy, Fasanu es el único jugador de una gran liga que ha anunciado en activo su homosexualidad.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Hoy para arrojar luz en un asunto que es sistemáticamente ocultado por todos los agentes que componen la industria del fútbol. ¿Por qué nunca en España un futbolista se ha declarado gay? Es estadísticamente imposible que no haya habido ninguno. Entonces, ¿por qué no ha salido nadie del armario? ¿Existe miedo a hacerlo? ¿Los clubes y los agentes presionan para evitarlo? ¿Qué pasa con el fútbol? ¿Cómo es posible que oficiales del ejército o curas católicos hayan dado el paso y no haya un solo futbolista en activo en ninguna gran liga que lo haya hecho? ¿No será que hay homofobia? Este no es un asunto nuevo, pero tal vez es la primera vez que una radio le dedique un espacio monográfico. Quizá no respondamos a todas las preguntas, pero vamos a dar voz a quien nos pueda ayudar a comprender mejor el problema. Luis Pérez, Deporte y Diversidad, buenas noches.
Muy buenas noches, Rodrigo.
Deporte y Diversidad aglutina a todos los clubes deportivos LGTBI. La pregunta es muy clara. ¿Es el fútbol un reducto de homofobia?
La respuesta, a la luz de los datos, a la luz de lo que tú mismo acabas de comentar, es directamente sí. Sí lo es. De hecho, en un reportaje recientemente se decía que 10.000, desde los años 30 hasta hoy, aproximadamente unos 10.000 jugadores de fútbol han estado jugando al fútbol en primera y segunda división, y ni uno solo. Esto quiere decir algo. Tenemos todo el tema de una enorme estructura de presión sobre los futbolistas que son gays y que les impide absolutamente poder comportarse como ellos son exactamente, incluso se les imponen vidas paralelas. Pero no solamente es lo que es la industria del fútbol, sino también tenemos que mirar a la grada. En la grada también pasan cosas que no deberían de pasar. En las canteras pasan cosas que no deberían de pasar. Y en los clubes pequeños, en el deporte de base, también pasan cosas que no deberían de pasar.
Es que en un estadio español se puede detener un partido y hay sanciones previstas por racismo y otros delitos de odio, lo cual está muy bien, pero aún es posible que 50.000 voces llamen a alguien maricón o que a alguien se le amenace por su condición sexual y que no pase nada.
Efectivamente, nosotros este país tiene una legislación de defensa de derechos LGTB bastante avanzada. Es decir, hemos sido uno de los primeros países de Europa en aprobar el matrimonio homosexual. Tenemos también legislación en contra del racismo, pero luego cuando llegamos al ámbito del deporte queda muchísimo por hacer. Queda mucho por hacer, hay mucho diálogo con las instituciones por hacer y precisamente desde instituciones desde asociaciones como la nuestra, como Deporte y Diversidad, precisamente estamos intentando unirnos para tener una sola voz más fuerte frente a las instituciones y creo que están empezando a hacernos algún caso.
No se trata de hacer confesar a nadie nada por la fuerza, sino de que se fomente un clima adecuado para que se pueda hablar sin tabúes como hoy vamos a hacer aquí.
Exactamente, y eso es algo fundamental. Yo estoy absolutamente en contra de, como tú bien apuntas, del outing forzado, ¿verdad? Pero sí que tenemos que hacer un esfuerzo muy importante para crear las circunstancias para que simplemente se cumple un principio tan básico como que todo el mundo pueda ser quien es en su ámbito de trabajo, en su ámbito personal, por la calle y, por supuesto, también los estadios de fútbol.
Hoy más que nunca podéis interactuar con nosotros a través de la cuenta de Twitter del partido de las 9 hasta las 10. Hoy hablamos de la homofobia en el fútbol.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
El mejor regalo de esta Navidad es Parque Warner. Ven a visitar a los Reyes Magos de Oriente, baila al ritmo de The Christmas Musical y no te pierdas la magia en el bosque animado. Del 1 de diciembre al 7 de enero. Online desde 25,90 en parquewarner.com. Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900, el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos poner menos sal a nuestros jamones, aunque eso suponga más tiempo de curación? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Soy Jesús Tomillero, soy el primer árbitro de fútbol español declarado homosexual. El fútbol y el arbitraje son mi vida. Nadie me va a parar mi sueño de llegar a pitar en primera división. Quiero traspasar todas las murallas que me encuentro en mi camino, pero nunca dejaré de ser como soy, una persona normal que ama el fútbol y ama a mi pareja, que es un hombre como yo. Jesús Tomillero, buenas noches.
Muy buenas noches.
Cuando escribes esta carta, ¿qué te empuja a hacerlo?
Pues me hizo pues que realmente no iba a dejar la ilusión de seguir arbitrando y que ¿por qué no puedo amar y hacer lo que más me gusta? ¿Por qué no puedo compaginar las dos cosas? Eso es lo que me inició a escribir esas cosas y a poder pues dar voz a algo que era tan necesario y es tan necesario.
Esta carta la redactaste en 2015. ¿Cómo era un partido que tú dirigías en aquel momento? ¿Qué pasaba?
Pues en aquel momento, pues y sigue pasando ahora mismo, pues era un partido donde estaba dirigiendo partidos de niños de 15 años, ¿no? Y no tenía por qué aguantar, y menos tenía que aguantar insultos homófobos hacia mi persona por ser árbitro y también por ser gay. Yo creo que ahí dije, hasta aquí voy a denunciar y no voy a aguantar ni una humillación más, ya sea por parte del cuerpo técnico o sea por espectadores. Pues ahí me hice denunciar, me hice una barrera yo mismo, que nadie tenía que insultarme ni humillarme por amar a una persona de mi misma orientación sexual. Yo creo que es lamentable que en pleno siglo XXI y en 2015 hubiera pasado lo que lamentablemente pues, pasó, que por desgracia pues tuve que dejar de hacer lo que más me gustaba, que era arbitrar.
Si hubieran sido insultos racistas, tal vez y con buen criterio, alguien habría intervenido. En tu caso, ¿qué hicieron la Federación Andaluza o la Federación Española?
¿Qué hicieron? Lo que siguen haciendo ahora mismo. Evitar no hacer nada, quedarse quieto sobre los casos de homofobia. Sigue la Federación Andaluza de Fútbol sin tomar medidas estrictas, que es lo que sigue pasando. Que ese entrenador que me insultó sigue formando a niños. ¿Qué le está formando? Contra la homofobia que está formando, a que él ha insultado a un árbitro por amar a una persona de su misma orientación sexual y de su mismo sexo. Mm. Eso es lo que está haciendo la Federación Andaluza de Fútbol y la Federación Española de Fútbol. A día de hoy, después de 3 años, todavía no se han puesto en contacto conmigo para darme un apoyo, para decir, Jesús, vamos a hacer una iniciativa con la asociación que yo he creado en el Campo Gibraltar. Todavía estoy esperando de una colaboración que le pedí, de un vídeo que para organizar una campaña en redes sociales y en tema de deporte en contra de la homofobia. Sigo esperando a día de hoy. ¿Por qué no se ponen ya de una vez a trabajar los delitos de odio LGTBI y si es racismo? ¿En qué estamos avanzando? No estamos avanzando nada en tema de delitos de odio LGTBI. Y tenemos que avanzar ya de una vez porque hay un mayor de número de gente del colectivo haciendo deporte y haciendo fútbol.
Tal vez pensabas, Jesús, que denunciando estos hechos ocurriría algo que quizá pudieran mitigar, ¿no? O de una manera definitiva reparar, ¿no? Los insultos a los que tú eras sometido domingo sí, domingo también. Pero lejos de suceder eso, ocurrió lo contrario, ¿no? Llegaron amenazas que incluso llegaron a ser de muerte.
Pues sí, yo creo que lamentablemente pues en ese caso no me ayudó de nada y creo que no visibilizamos tanto como se merecía en la ocasión. Le llegaron insultos, amenazas de muerte, está casi 15 días, casi un mes, escoltado por la Policía Nacional y hasta el Parlamento Europeo, existe una ley europea que a día de hoy todavía no existe ni hay razón. Yo creo que no se hizo nada ni se sigue haciendo nada. Y yo creo que lo que yo he sufrido todavía no se ve los daños, las cosas buenas que se tiene que ver. Y nada más que se ve más casos de violencia en el mundo del deporte, en el mundo del fútbol, más machismo, más delitos de odio LGTBI, y no sigue valiendo para nada. Son 3 años que no hemos avanzado nada en el mundo del fútbol en temas de delitos de odio. Sí que el Barcelona me apoyó en su día, pero solo queda un apoyo. No sea que no se ha hecho campaña en contra de los delitos de odio LGTBI, todavía no se ha hecho nada en tema LGTBI en el mundo del fútbol. Y es lamentable, porque sigo repitiendo, hay mucha población LGTBI en el mundo del fútbol que por miedo a lo que me pasó a mí, pues no salen. ¿Cómo va a salir un árbitro de primera división decir que soy gay si la misma marca lo pueden echar? Si la misma federación no le va a apoyar. O si el mismo club no hace sensibilización con estas cosas.
El año pasado, en 2017, publicas Volar sin barreras, que es un libro autobiográfico, tuvo cierta difusión. Como ya eras un personaje en alguna medida popular, ¿tuviste algún contacto con algún árbitro, algún futbolista, de la categoría que sea? ¿Se te acercó alguien para decirte, mira, yo soy gay, yo saldría del armario, pero es que no puedo?
Sí, además, por redes sociales sí que me llaman muchísimos casos. Una vez que yo salí del armario y salí, me hice popular, como bien sabe la gente, pues sí que me llegaron muchísimos. Y gente de no solo de España, sino de Latinoamérica, que juega en categorías nacionales. Y aquí en España pues, hubo jugadores, incluso un árbitro, que llegó a pitar, un asistente, que llegó a pitar una final de la Copa del Rey. Que fuimos a cenar con su pareja en Madrid, cuando yo iba a Madrid, cuando a los medios de comunicación. Y yo fui a cenar con Miguel Ángel Galán, que iba candidato a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol, y esa persona y yo. Y me dijo Jesús, y fue con su pareja, me dice, Jesús, es que lo vuelvo a repetir, mira qué te ha pasado a ti, ¿cómo voy a salir yo del armario y voy a tener mi categoría en primera división? Es que no me atrevo, es que no se atreven. Y jugadores de segunda B también, porque de segunda B cobran ya y es un ídolo en las localidades. Entonces sigue habiendo ese miedo, sigue habiendo ese temor a que a lo mejor el contrato pues le paguen menos o que las marcas que le publicitan dejen de publicitarle. Y ese es el miedo que sigue habiendo ahora, que todo es marketing y que todo debe ser como estaba antiguamente. Y la sociedad avanza y todos somos libres de amar a quien queramos. En nuestra vida privada podemos hacer lo que queramos y podemos ser mejor profesionales que muchos de los que están y son heterosexuales. Que todos tenemos las mismas pruebas y los mismos valores, creo yo.
Jesús, ¿cuánto crees que ayudaría a la causa y a la sociedad en general que algún árbitro, algún futbolista decidiera dar el paso y salir del armario? Digo un futbolista de primer nivel, un futbolista conocido, un futbolista internacional o un futbolista de primera división.
Mira, Cristiano Ronaldo es una imagen para el mundo del fútbol. Si Cristiano Ronaldo fuera gay, yo creo que ayudaría mucho al mundo del deporte. Y además, cuando hubo muchos rumores que Cristiano era gay, y yo creo que eso ayudaron muchas barreras. A lo mejor él, por la situación de marcas, como la marca que le representa, a lo mejor no tuvo la valentía porque tiene 2 hijos por in vitro, y ahora sí que está con su novia. Pero a lo mejor le han tenido que callar la boca, o él ha tenido que callar boca porque tiene miedo a realmente ser libre y ser como a lo mejor es, que yo no digo que lo sea, ¿eh? Pero si lo es, a él mismo le han callado muchas bocas en ese aspecto, creo yo. Y los medios de comunicación tampoco a lo mejor están preparados para que salga un árbitro, un futbolista de primera división.
Te hago la última pregunta, Jesús. ¿Piensas seguir pitando?
Me gustaría seguir arbitrando y lo voy a hacer. Si no es aquí en España, me tendré que ir a Gibraltar a hacer lo que es mi pasión y lo que tanto he amado y amo en este mundo, que es arbitrar. Y ojalá pueda el año que viene subir una foto vestido de árbitros, que tengo aquí la ropa, y que cada vez que lo veo me entra ganas de llorar, porque decir, ¿por qué no puedo seguir haciendo lo que tanto, tan feliz me hacía? ¿Por qué no puedo volverme a vestir de árbitro y dirigir un partido? Pues yo espero que el año que viene vuelva a los terrenos de juego y vuelva a pisar un terreno de juego, y que ojalá no me encuentre con ningún obstáculo de homofobia y que siga avanzando la diversidad en los campos de fútbol.
Que se cumplan tus sueños. Gracias por tu testimonio, Jesús.
Muchas gracias a Onda Madrid.
Vos viste que yo soy alegre, todo, y trato de ocultar, viste, mi sentimiento, pero a veces llega un punto de que explotás, ¿me entendés? De que no aguantás más. Yo no sé por qué son así a veces mi hermano, ¿viste? Yo todo bien, ¿viste? Yo lo requiero todo. Andá a saber, capaz que ellos están enojados porque por lo que yo hago, ¿me entendés? ¿Vos te pensás que yo cuando voy a la casa de mi mamá, cuando yo como en la mesa, todos se desapartan, me dejan comiendo solo? ¿Y sabés cómo me duele, reina, a mí? Reina, a mí me re duele mucho, reina. Yo a la vez me siento como que soy una basura. Y es feo, ¿me entendés? Sentite una basura. O sentite despreciado, no sé. Pero ¿sabés hace cuánto que yo vengo acumulando esto, reina? Hace años, reina. Hace años.
Este es un sonido real, es la nota de WhatsApp que el hermano de un futbolista de primera división le envía a su madrina unas horas antes de quitarse la vida. Había sufrido homofobia. Es un testimonio que corta la respiración.
Es un testimonio después del cual es muy difícil hablar. Y este es un testimonio que no es único, es un testimonio que representa a muchísimas personas. Que representa a muchísimas personas y a muchísimos niños desde los 3 años, desde los 4 años, que saben cuál es su sexualidad y no pueden expresarla, que no pueden ser ellos en público, que van al patio, al recreo, a darle una patada a un balón y ya sufren ese tipo de homofobia, cuando su condición sexual, su orientación sexual es ya visible, ¿no? Porque hay quien se puede ocultar detrás de una máscara de masculinidad y hay quien no lo puede hacer o quien no lo quiere hacer y sufre este tipo de presión. Y es terrible, y esto también nos sirve para contextualizar el por qué en el mundo del deporte profesional, no solamente en el fútbol, es tan difícil, ¿no? Porque la presión puede llegar a romper vidas.
Incluso decía Jesús Tomillero que después de ser insultado y amenazado de muerte no recibió apoyo de ninguna federación competente. De hecho, la Federación Española de Fútbol todavía hoy no tiene ningún protocolo previsto en un caso así de homofobia, y que se plantea volver a pitar pero en Gibraltar. Vosotros partís ese tipo de cursos sobre cómo hay que reaccionar, ¿no?, ante brotes homófobos como los que él ha sufrido.
Sí, exactamente. A pesar del WhatsApp, que la verdad es que todavía suena en mi cabeza y es difícil avanzar casi en el discurso porque me ha parecido demoledor, pero también intentando volver a la realidad, se están haciendo muchas cosas bien también, estamos intentando avanzar. Nosotros en Deporte y Diversidad precisamente hemos llegado a un acuerdo con la Comunidad de Madrid. Para empezar, hemos llegado a un acuerdo entre todos los clubes madrileños LGTB, porque nos hemos unido, que eso también yo creo que es muy importante, y ahora tenemos interlocución con la Comunidad de Madrid. Hemos tenido también algunos contactos con el Ayuntamiento de Madrid. ¿Y para qué? Con la Comunidad de Madrid lo que estamos haciendo es cursos de formación precisamente con los directivos, con los técnicos. Estamos yendo a la base de los clubes y de las federaciones para que sepan cómo actuar, cómo enfrentarse cuando les llega un caso de una persona transexual o cuando les llegan personas lesbianas o gays, etcétera, o también cuando tengan un caso de cuando se enfrenten a un caso de homofobia, porque realmente se necesita formación para saber cómo afrontar estos casos, o incluso muchas veces para cambiar la percepción de que en mi club no hay maricones, de eso no hay. Es que hay que cambiar muchas percepciones y nosotros estamos intentando avanzar precisamente en eso y actuando en la base, ¿no? Que eso es fundamental. Tenemos mucho trabajo por hacer, pero yo quiero ser optimista. Creo que se están dando pasos y creo que hay que fijarse también en el... Ha habido un cambio en la sociedad española, ha habido un cambio en la legislación, ha habido un cambio en los legisladores, ha habido un cambio en nosotros mismos, que sí que estamos en nosotros mismos dentro del colectivo, que estamos dando pasos y no solamente reivindicando, que es fundamental, sino también estamos pasando una lógica de la aportación, del trabajo, de nosotros tenemos una idea y estamos poniéndonos nos hemos arremangado y estamos trabajando con las instituciones y con los clubes para poder avanzar. Y yo creo que eso también hay que intentar dar un mensaje positivo de que esta sociedad avanza.
María José López González es abogada en ejercicio con despacho propio, máster en Derecho Deportivo, diplomada en Derecho Comunitario y también es asesora externa de la AFE, que es el Sindicato de Jugadores y Jugadoras de Fútbol. Hola María José, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Este es un programa especial sobre la homofobia en el fútbol y nos llama la atención que hay aproximadamente 9.000 afiliados a la AFE, casi todos son hombres, hasta donde podemos saber, y ninguno ha dado el paso de anunciar su homosexualidad, que es algo que en un colectivo de 9.000 personas llama la atención si lo extrapolamos a los datos de la sociedad en general.
Bueno, lo primero es que es verdad, el sindicato, es el mundo del deporte, ¿no? Viene de un concepto, como he dicho antes, segregado, y muchas de las asociaciones, los sindicatos, primero eran solo donde había presencia de chicos, ¿no? En el 2016 se cambian los estatutos de AFE para permitir ya que la incorporación de mujeres también en ese sindicato como profesionales, ¿vale? Esto sucede también en otras organizaciones y sindicatos de nuestro país, ¿no? Es decir, lo que es normal en otros ámbitos, en el deporte especialmente, no se daba tan habitual, ¿no? Y respecto a la pregunta que has comentado, efectivamente, sí que es un tema que primero la orientación sexual y el pronunciarse sobre eso corresponde a la voluntad y a la privacidad de las personas, pero sí que es cierto que así como han salido algunas futbolistas, se han manifestado públicamente sobre esa condición y esa orientación, en el ámbito del chico, ¿no?, del futbolista, no es tan frecuente. Eso es una realidad que está bastante contrastable, ¿no? Es decir, no se han pronunciado públicamente, eso no quiere decir que no lo sean, ¿sabes? Que son dos cosas totalmente diferentes, claro.
¿Merece un debate ese asunto en la AFE? ¿Es materia de estudio por qué sucede eso? ¿Por qué sí hay futbolistas mujeres que no han tenido ningún reparo en anunciar su orientación sexual? Y en el fútbol masculino parece que es un tabú que nadie se atreve a romper, aunque como usted o como tú dices, obviamente las estadísticas hacen imposible que en un colectivo de tantos miles de personas no haya nadie, ¿no?, que sea homosexual.
Bueno, yo creo que el tema de la visibilización de este movimiento, igual que con otros, no tiene un valor, ¿no? Tiene un valor de poner a la sociedad unos comportamientos que han sido y son intolerantes, ¿no?, a aquellas personas que manifiestan su orientación sexual y que, por tanto, evidentemente merecen todo el respeto del mundo y, insisto, es un ámbito que uno lo hace si quiere o no hacerlo, ¿no? Entonces, lo que creo que el debate está es si existen acciones, actitudes o comportamientos de intolerancia hacia esas personas que manifiestan su orientación sexual. Y eso es lo que yo creo que nos debemos de preocupar, y ahí es donde tiene que estar el sindicato y tienen que estar muchas organizaciones de deportistas, ¿no? A veces cuando algunas hemos planteado la existencia de unos protocolos contra el acoso, ¿no?, y cuando esto lo hemos sacado de manifiesto, alguien ha mirado extrañamente y se piensa que es cuando se comete un hecho delictivo en sí, ¿no?, que nos puede venir todo inmediatamente a la cabeza. No, a veces estos protocolos tienen que ver con comportamientos de intolerancia hacia aquellas personas que manifiestan su orientación sexual, que no es, podemos decir, el canon habitual, entre comillas, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en este ámbito del fútbol, que es un ámbito muy masculinizado, y ese tipo de intrahistoria o ese tipo de lastre del pasado a lo mejor juega un peso muy fundamental en el ámbito más de los chicos que de las chicas, ¿no? Porque es verdad que en lo que sabemos, en lo que algunas compañeras han puesto de manifiesto, lo han dicho abiertamente en entrevistas o incluso porque se han manifestado como una forma de visibilización para darle normalidad, ¿no?, a este hecho en sí, ¿no? Y en ese aspecto en el futbolista, pues no se ha producido. Esa es la pura verdad.
En torno a esto que me parece la parte de mollar de la cuestión, ¿existe en la AFE algún protocolo, algún cauce, alguna actuación prevista, primero para abordar esa posible homofobia que se pueda dar, y de hecho de vez en cuando se da en un terreno de juego, y luego si hay algún protocolo también de actuación en el caso de que algún futbolista decidiera dar ese paso?
Bueno, primero, me parece que esos comportamientos de intolerancia hay que erradicarlos. Primero, hay que tener una actitud absolutamente militante contra ese tipo de comportamientos. Y luego, segundo, pues lo que hay que generar una acción de absoluto respeto hacia las personas y sus manifestaciones en lo que respecta a su orientación sexual. Y yo creo que ese objeto de darle una normalidad a esto es la clave, ¿vale? Porque, evidentemente, en pleno siglo XXI, ese tipo de comportamiento que tratan de prejuzgar acciones determinadas porque las personas se manifiestan su orientación sexual, deben ser rechazados del ámbito del deporte. Y yo creo que sí que tiene que haber una especie de ejercicio de toda la sociedad, ¿no? Es decir, una cultura de tolerancia hacia las definiciones o planteamientos que las personas tengan en general, ¿no? Creo que en eso tenemos que ser más valientes y más comprometidos. El compromiso tiene que estar en ser muy beligerante con esas conductas.
Nos quedamos tranquilos si sabemos que de parte de la AFE existirá esa beligerancia y algún día todo se podrá normalizar. El fútbol sigue siendo un reducto en el que algunas actitudes a veces siguen pareciendo normales y, sin embargo, la normalidad, que es que cada uno muestra abiertamente lo que es, pues parece más complicado de aceptar en según qué sectores. Muchas gracias por su experiencia y por su opinión.
Me permite lo último, sí. Lo que yo sí digo como abogada es decirle, siempre que se produzcan hechos esos que son rechazables, desease la puerta abierta para interponer la denuncia, porque esto es clave, ¿sabes? Cuando a veces se dice, no, eso es más cara a la galería o teoría, no, si a veces se producen esos comportamientos y la gente no lo denuncia, tienen que tener conciencia que por parte nuestra vamos a apoyar esa para que no se produzca y que se sienta arropado, porque esto también es importante. Es decir, no podemos quedar en una isla insolada una persona frente a esos comportamientos de tolerancia.
Así es. María José López González, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
En nuestro equipo no hay maricones. Cuenta la leyenda que hay un club en Madrid que tenía un jugador que nunca salió la portada más importante de su vida. Estaban preparadas las fotos y el titular. Estaba preparado todo, menos el fútbol. Su teléfono sonó demasiado. Agentes, directivos, compañeros, presiones. No hubo portada entonces, ni la ha habido desde entonces. La revista que iba a publicar el reportaje solo recibió un mensaje escueto. En nuestro club no hay jugadores homosexuales, pero si saquéis alguno, ateneos a las consecuencias. 10 años después, otro periodista insistió en que la mayor estrella del equipo diera el paso que aún nadie ha dado. Tal vez sería su conquista más importante, pensó. De nuevo respondió su club. No es posible lo que pides. En este club no hay maricones.
No es fácil acercarse desde el periodismo a aquellos rincones que la industria del fútbol trata de esconder. Durante la década pasada, la revista Cero hizo visible la homosexualidad de políticos, jueces, oficiales del ejército y hasta de un sacerdote católico. Lo intentó también con algún futbolista, estuvo a punto de hacerlo, pero no lo consiguió. Miguel Ángel López ha sido el director de la publicación. Hola, Miguel Ángel, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Con el fútbol os topasteis?
Sí, con el deporte profesional en general y especialmente con el fútbol, que es un deporte en el que el conservadurismo y los intereses económicos juegan un papel con tintes de homofobia bastante claros.
¿Qué recuerdas de aquellos acercamientos, sobre todo al mundo del fútbol, al deporte en general, pero al fútbol en particular?
Bueno, que quizá no va acompañado con lo que es el sentir de la sociedad, ¿no? Digamos que es un sector muy conservador, donde hay, como digo, muchos intereses económicos y donde también hay unas aficiones en las que se esconden y tamizan comportamientos homófobos, machistas y de otro tipo. Que en el caso de las salidas del armario, la normalización LGTB, pues no fue posible como nos hubiera gustado y yo creo que es una asignatura pendiente, porque en otros países europeos ha habido grandes avances en ese sentido, incluso las federaciones están trabajando ya en campañas contra la homofobia, porque precisamente los modelos positivos son una labor que se hace para sobre todo la gente más joven, ¿no? Y digamos que ahí no ven referentes de normalidad en lo que se refiere a la orientación sexual, y eso en el fútbol, donde hay esa asignatura pendiente, y nosotros cuando intentamos tener determinados personajes que estuvieron a punto de dar el paso, que lo estuvieron sopesando, pues al final, por presiones bien de los clubes, de los representantes y del entorno en general del fútbol, pues no fue posible.
Cuenta la leyenda que incluso alguna portada que ya estaba hecha, algún reportaje que ya estaba hecho, fue abortado muy a última hora.
Sí, bueno, muy a última hora, sí, son trabajos periodísticos que tenían una gran labor detrás, de mucho tiempo, de mucho hablar con los entornos de la persona, porque no solamente es el personaje, sino cómo va a ser su vida después, ¿no? A nivel personal, después de una salida del armario, siempre satisfactoria, siempre o casi siempre positivas, y en el caso de estas entrevistas que se estuvieron manejando con jugadores de algunos de los clubes más importantes, del Madrid, del Barcelona, del Athletic Club de Bilbao y de la Real Sociedad, pues no fueron posibles finalmente por esas presiones que digo, ¿no? Del entorno, de los managers, de incluso los directores de comunicación de los propios clubes, que por las directivas de esos mismos clubes pues no veían esa visibilidad como algo favorable para la sociedad en su conjunto, sino como algo que no iba con ellos, y algo que a día de hoy, a pesar del paso de los años, pues sigue habiendo pues una serie de comportamientos ocultos, de ostracismo y de falta de normalidad, ¿no? Falta de normalidad porque la homosexualidad entre ese 10-12% de la población no se ve reflejado en el fútbol, como tampoco se ve reflejado en el deporte profesional en general.
Estamos hablando de futbolistas de primer orden, Madrid, Barça, Atlético de Bilbao, Real Sociedad. ¿Su predisposición cuál era? ¿Ellos estaban de acuerdo? ¿Entendían que era bueno para ellos?
Estos trabajos se hacen fundamentalmente con los futbolistas, con los personajes. Y ahí cada uno es un mundo, con lo cual hay mucha gente muy válida, gente con valentía, con ganas de dar el paso, con ganas de colaborar positivamente para esa normalización en la sociedad española, pero ya digo, después de mucho tiempo de elaboración de estos reportajes, de muchas conversaciones, de mucho analizar en las familias, en los entornos de estos jugadores, pues no se consiguió finalmente que los poderes, digamos, del deporte profesional, la industria del deporte profesional, porque es una auténtica industria, pues no lo viera de buen grado y surgiera un veto desde las más altas esferas. A nosotros nos llegaron incluso presiones y además incluso amenazas en el caso de un club como, por ejemplo, el Real Madrid, que en aquel entonces, hace ya 12 años, se nos negaba que hubiera futbolistas homosexuales, y si los hubiera, que nos atuviéramos a las consecuencias. O sea, unas amenazas un poco impropias de una sociedad moderna y de una democracia como la nuestra.
No, además es que alguien amenaza cuando a lo mejor es una información comprometida, como si fuerais a publicar que alguien hubiera defraudado Hacienda, que escondiera un cadáver en su jardín o que hubiera cometido cualquier tipo de delito, ¿no? Uno amenaza en una situación así de extrema, ¿no? Y vosotros lo que estabais haciendo era dar visibilidad a algo con la propia voluntad del futbolista.
Claro, eran momentos, era otro país. España ha evolucionado muchísimo. En aquel entonces ya las encuestas de opinión... Disculpa que tengo la voz tomada con estas lluvias que tenemos terribles.
Normal.
Ya digo, era otro país y había mucho reparo, había muchos prejuicios instalados en las más altas esferas de la sociedad española, y el deporte, en el caso del fútbol, pues es uno de los estamentos más conservadores. Desde luego nosotros tuvimos, ya no digo la suerte, sino la colaboración de muchísima gente a lo largo de todo el país para romper con esas dinámicas en el ejército, en la iglesia, en el mundo empresarial, en diferentes sectores, pero no lo conseguimos en el mundo del fútbol, y hay muchas anécdotas, porque durante años y años y años se sigue hablando de ello, lo cual quiere decir que en el fútbol, bueno, pues se esconden a veces comportamientos que no están al... me acompañan al signo de los tiempos.
Dices que era otro país cuando lo intentasteis, que fue hace ya 12 años aproximadamente. ¿Crees que ya se dan las condiciones o qué crees que tiene que pasar en España para que se naturalice esta situación y se acabe con esta anomalía que es la homofobia, al fin y al cabo?
Bueno, realmente sí ha habido una serie de deportistas que a lo largo de estos años han ido saliendo del armario en diferentes disciplinas, ¿no? Tenemos jugadores y jugadoras de deportes de equipo, en voleibol, en fútbol femenino, en balonmano, en deportes individuales, como por supuesto en el tenis, en la natación. Y en el caso del fútbol, pues bueno, digamos que son otras cifras, son otros intereses mucho más poderosos, y ahí falta esa normalidad de esos deportistas valientes que también encaren a los entornos tan conservadores en los que se mueven, ¿no? De lo que son las directivas, lo que son los diferentes intereses económicos que rodean todo lo que es la carrera deportiva de un futbolista.
Miguel Ángel, creo que tu testimonio es muy valioso. Gracias por tu tiempo.
Gracias a vosotros, y esperemos que sigamos construyendo visibilidad, y sobre todo también que vayamos trabajando en otros órdenes, no solamente lo que es la generación de modelos positivos, que es algo que siempre nunca será suficiente, porque lógicamente la homofobia es algo que costará mucho tiempo erradicar, pero sobre todo porque también hay muchos aspectos en los que hay retrocesos, y desde luego sería muy positivo que en el deporte para los chavales y las chavalas pues hubiera esos referentes positivos. Gracias a vosotros por vuestra labor y por vuestro apoyo.
Para eso está este programa. Un abrazo.
Un abrazo.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Todas las personas tenemos un talento que desarrollar para conseguir el éxito laboral. En Filacont, nuestro talento es la asesoría fiscal, contable y laboral. Confíanos esa parte para que puedas brillar en la tuya. Búscanos en filacont.es o llama al 633-331-584. Filacont Madrid, la asesoría de la pequeña empresa.
Qué poca vergüenza.
Cuánta desigualdad.
Qué justicia.
El mundo se divide en dos tipos de personas. Las que dicen... y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
All You Need no es solo un bazar. Es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo. Te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos secar nuestros jamones de forma natural? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Había otro club en Madrid que en los años 90 tenía más entrenadores que jardineros. Ninguno duraba más de media docena de partidos. Tampoco uno que una mañana llegó al vestuario con un puñado de consignas. Nada de entrenarse con reloj. Nada de comer pipas en el banquillo. Nada de ir vestido de cualquier manera. Nada de tener televisión en el vestuario. ¿Por qué lo de la televisión?, se atrevió a preguntar algún veterano. ¿Por qué no echan más que telenovelas y las telenovelas amariconan? 4 años antes, el presidente que fichó a ese entrenador se negó a contratar a una estrella en ciernes del fútbol mundial. Me he enterado de que pierde aceite, se justificó. Ese mismo año, aquella estrella del fútbol fue campeona del mundo.
Laura del Río es una pionera madrileña, casi 2 décadas como futbolista, entrenadora en ciernes y una de las pocas deportistas españolas que se han atrevido a salir del armario y a seguir jugando. Hola Laura, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Tuviste el paso y a día de hoy sigues siendo una excepción.
Bueno, yo lo di hace muchos años porque era la situación real que estaba viviendo en ese momento. No tuve ningún problema en decirlo, de hecho se acogió muy bien en todas las partes donde lo dije, pero bueno, todavía queda mucho camino por hacer.
¿Cuándo lo decides? ¿Por qué lo decides? Y sobre todo, ¿cómo vences ese miedo que seguramente en algún momento tuviste?
En realidad fue todo muy natural. Me preguntaron, lo dije y ya está, yo no vi ningún problema en decir mi orientación sexual. A lo mejor en otras circunstancias no lo hubiera dicho, pero me encontraba cómoda y no le di mayor importancia, porque en realidad siento que no la tiene.
Creo recordar que en aquel momento estabas en Estados Unidos, ¿puede ser?
Sí, de hecho estaba terminé la Liga de Estados Unidos y me quedé allí a vivir durante unos meses.
¿Y en España lo habrías hecho de la misma manera o te lo habrías pensado más?
Pues no tengo ni idea, la verdad es que surgió allí y tendría que haberlo vivido aquí y haber tomado la decisión, pero ya te digo que fue una etapa de la vida donde me tocó vivirla allí en Estados Unidos y no sabría decirte.
Si algún futbolista, un futbolista varón, quiero decir, se te acercara y te pidiera consejo, tú que has dado ese paso y con toda la cautela que imagino habrá que tener, porque cada caso es cada caso y es una cuestión muy personal, pero por tu experiencia, ¿qué le dirías?
Pues que lo hiciera de la forma más natural del mundo, porque es lo que es, ¿no? Muchas veces yo creo que le damos un bombo demasiado a este tipo de cosas y yo creo que eso también a mucha gente pues le da un poco de vértigo el ver que puede pasar, ¿no? Si lo dijéramos todos o lo manifestáramos todos de una manera mucho más natural, yo creo que sería bueno para todos.
¿Crees que es más fácil para una mujer que para un hombre?
Yo creo que es igual. Lo que pasa es que los medios de comunicación les dan más importancia, yo creo, que en este momento al que un hombre o un futbolista lo dijera.
¿Y qué pasa con el fútbol, Laura? Porque tú estás ahora en estrecha vinculación con la AFE. Hay más de 9.000 afiliados y es difícil de pensar, es más, es un disparate creer que no haya un solo futbolista homosexual. O son invisibles, o tienen miedo, o es que el fútbol no les deja manifestarse. Más o menos, ¿por dónde van los tiros, según tú?
Hombre, cada uno es libre de decirlo o no decirlo, porque yo no creo que nadie tenga que vaya a prensa y diga, pues tengo novia o tengo novio, y se vaya a formar el bombo que se fuera a formar si por ser el primer homosexual en salir del armario, pero, o sea, futbolista, me refiero. Sí. Y yo creo que también es un poco de la importancia que le fueron a dar los medios de comunicación.
¿Crees que existe, más allá de la presión de los medios, existe una presión anterior de directivos, de agentes, de una estructura obsoleta, que es la que todavía impera en el fútbol?
Lo que está claro es que el fútbol español es todavía machista, ¿no? Y tenemos esa mentalidad un poco con atraso a lo que son los tiempos ahora mismo, ¿no? Y yo creo que tal vez que en ese caso sí podemos estar un poco un poco o pueden estar un poco presionados en ese tema.
El otro día hablaba con alguien del mundo del fútbol y me decía que el primero que salga textualmente será ejecutado. Dice, perderá su trabajo, el fútbol no lo aceptará. La semana pasada o hace unas semanas, Giroud, el futbolista del Arsenal, también decía que es imposible declararse homosexual en el fútbol. ¿Qué pasa?
La verdad es que no te puedo decir lo que es lo del fútbol masculino, de verdad. Yo creo que no sería tanto para tanto. Yo creo que al final nosotros tenemos que dar ejemplo a una juventud, a la gente, a los niños que vienen, y si te apetece decirlo bien y si no, no, pero que salga de ti y no por presiones, no decirlo por presiones y no dejarlo, o sea, no dejarlo de decir por presiones, y si quieres y tampoco decirlo porque te presionen, ¿no? Yo creo que las dos cosas están mal vistas y cada uno tiene que ser libre de decirlo cuando le apetezca y que no se le eche encima ni la prensa, ni los medios, ni en este caso ni clubes ni aficionados, ¿no? Pero es verdad que el primero que lo hiciera iba a tener esa presión social.
¿Y cuánto bien crees que le haría a la sociedad en general y al fútbol en particular que alguno diera el paso?
Pues sería visualizar un poco más lo que sabemos todos que hay, ¿no? Sería abrir una puerta inmensa a una realidad que evidentemente existe.
Has jugado en varios países, ahora estás aquí en Madrid, pero has jugado y por lo tanto has vivido en Alemania, en Estados Unidos, en Inglaterra. ¿Perdemos en la comparación?
Sobre este tema, sí, perdemos mucho en la comparación.
Bueno, pues yo creo que el tener claro eso creo que es un acicate suficiente como para intentar remontar, y ese es el objeto de este programa. Laura, te agradecemos mucho tu testimonio y tu tiempo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Markus Beibusch es un cantante, compositor y guitarrista alemán, hincha del San Pauli, que escribió esta canción que estamos escuchando, que se llama El día vendrá, por la que ganó en 2014 el premio a la canción del año. Aborda el tema que hoy nos ocupa y dice, entre otras cosas, llegará el día en que alcemos nuestras copas hasta el techo por el primero que se atreva, por el más valiente, por el primero en lograrlo. Los humanos no serán siempre idiotas homófobos. Luis, ya que estamos en Alemania, ¿quién es o qué es Mario?
Mario es un personaje de ficción, pero que en realidad retrata muchos personajes reales. Mario es, en una película, es una joven promesa del fútbol, en este caso suizo, que descubre su sexualidad enamorándose de un compañero de equipo. El vestuario lo descubre, después del vestuario lo descubre las estructuras del club y los agentes, y deciden marcarles lo que tienen que hacer, evidentemente, y cuál es el camino, ocultarles. Decirles que no puede nadie más saberlo y que empiecen a verles con chicas. De hecho, la carrera de Mario sigue, acaba en un club de la Bundesliga y ahí le ponen una novia fake.
Esto de las novias fake es una práctica habitual de muchos clubes o de sus agentes. De hecho, en la Bundesliga, en Alemania, hay 5 casos documentados de futbolistas homosexuales y en 4 de esos casos fueron los clubes los que contrataron a una mujer de compañía para que interpretara el rol de su novia.
Exactamente, y además esto lo decía públicamente el director de esta película, que haciendo esta investigación supo de estos 5 casos, estos 4 casos de novias fake. Esto es tremendo, ¿no? La capacidad de los clubes para presionar y para encubrir. Es tremendo.
En Inglaterra sucedió que otra publicación iba a sacar un reportaje con algunos futbolistas de la Premier que iban a tomar el relevo de Fashanu, y otros periodistas y muchos aficionados empezaron a especular con algunos jugadores que rápidamente salieron a decir que ellos no eran. En este caso se pasó del Me Too al I'm Not, yo no soy. Otra oportunidad perdida.
Otra oportunidad perdida, pero curiosamente, también por ver lo positivo, en Inglaterra sí que se han hecho campañas en contra de la homofobia. Lamentablemente esto es una oportunidad perdida, pero yo creo que de Inglaterra algunas cosas sí que deberíamos tomar nota y podríamos aprender. En cualquier caso, de nuevo, los clubes, la sociedad, etcétera, lamentablemente no van en la dirección correcta, a la hora de la verdad.
Deportistas masculinos españoles de élite y homosexuales. Si buscamos en Google aparecen un par. Javier Raya y Víctor Gutiérrez no son una rareza. Lo raro es que hayan tenido la valentía de anunciarlo. Víctor juega al waterpolo en el canoe, ha sido olímpico y ya ha visitado estos estudios. Hola, Víctor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
En esta ocasión estamos realizando un programa especial sobre la homofobia en el fútbol, que podría extrapolarse al baloncesto, al balonmano, al tenis, a muchos otros deportes, y lo raro es que siga siendo un pionero.
Pues sí, la verdad es que el fútbol quizás es un poco el margen, ¿no?, del resto de deportes. Es verdad que poquito a poco son más los deportistas que en diferentes disciplinas, pues bueno, se van haciendo visibles, ¿no?, hablando de su orientación sexual, pero es verdad que el fútbol pues sigue siendo la gran asignatura pendiente.
¿Qué es lo mejor y qué es lo peor que a ti te ha pasado después de salir del armario, vinculado al deporte, me refiero, ¿eh?
Pues nada más que te puedo hablar de cosas positivas, la verdad. Yo siempre digo que me considero un afortunado porque, bueno, precisamente uno de los motivos por los que yo decidí hacerlo público, bueno, pues fue la buena experiencia que yo estaba teniendo dentro del deporte. Tanto mis compañeros de equipo como de selección pues hablan de mi orientación sexual, y entonces el buen feeling que yo, el compañerismo y bueno la normalidad, la aceptación que yo estaba viviendo, pues me pareció tan muy importante y decidí compartirlo. Y bueno, no te puedo hablar de cosas negativas, pero sí que es verdad que hay muchísimos chicos y chicas que sienten mucho miedo, que no quieren hablar de ello, y por supuesto muchísima gente que lo tiene que dejar debido a tener una orientación sexual diferente.
Es que nos apetecía encontrar un referente en positivo, como es tu caso, porque si nos centramos en el fútbol, que es de lo que más estamos hablando hoy, es un auténtico campo de minas.
Sí, ¿no? El fútbol es verdad que es una dimensión aparte dentro del deporte, ¿no? Porque ellos tienen sus propias reglas del juego, por así decirlo, ¿no? Creo que en el mundo del fútbol no solamente interviene la decisión personal del deportista de querer hacerse visible, sino que hay otros factores que hacen que sea una decisión mucho más complicada, ¿no? Los futbolistas al final pertenecen a clubes que se gestionan como grandes empresas, ¿no? Y a mí, bueno, pues se me viene a la cabeza la imagen de algún jugador del Real Madrid o del Fútbol Club Barcelona que quiera, pues bueno, pues que sea homosexual y quiera hacerlo público, y yo estoy convencido que dentro de los propios clubes le dirán: mira, nosotros somos empresas que tenemos patrocinios con los Emiratos Árabes, sin ir más lejos, el Real Madrid trae la camiseta, tú puedes hacer lo que quieras en tu casa, pero nosotros no vamos a posicionarnos de ninguna manera en ese sentido, ¿no? Que los jugadores al final no solamente se representan a ellos mismos, sino que representan al club, y creo que hay muchísimos factores, tanto económicos como luego, pues oye, también hay que pensar que aguantar cada sábado, cada domingo a todo un estadio 30.000, 40.000 personas llamándote maricón, pues no tiene que ser fácil, ¿no? Entonces creo que hay muchos factores que hacen que sea todavía muy complicado que en el mundo del fútbol se vaya a avanzar en ese sentido.
Es que has dado una clave. No podemos olvidar que la homosexualidad es un delito, creo que todavía en 72 países. Imagina que te patrocina Qatar o que vas a jugar una Supercopa a Emiratos Árabes, donde todavía hay pena de muerte, ¿no? O sea, es que estamos hablando de, obviamente, un problema de una envergadura planetaria.
Efectivamente, y más cuando esos equipos tienen contratos multimillonarios con países como los Emiratos Árabes, como Qatar, como Irán, que ponen muchísimo dinero en el fútbol se mueve al final por eso, y que bueno, pues no son países en los que está perseguida la homosexualidad, entonces seguramente esos contratos se vayan a caer y bueno, pues a los clubes no les interesa.
Pero si nos centramos en España, que es un país pionero y un ejemplo en lo referente a derechos para la comunidad LGTBI, ¿por qué crees que sin embargo el deporte en general y el fútbol en particular es una habitación tan cerrada? ¿Cómo es posible que hayan salido del armario miembros del Estado Mayor del Ejército o altos cargos al menos del Ejército, hasta algún sacerdote católico, y que no haya salido un solo futbolista?
Yo estoy convencido de que en España, en cuanto a la sensibilización sobre el tema de la homofobia, estamos avanzando muchísimo, ¿no? Cada vez la sociedad está mucho más sensibilizada y bueno, pues hay muchos más delitos de odio, hay mucha más sensibilización, como te digo, pero creo que el deporte, en particular el fútbol, saca lo peor de cada persona, ¿no? Un aficionado que lleva una vida absolutamente normal, cuando entra en el estadio para animar a su equipo, se transforma, ¿no? Y digamos que saca lo peor de sí mismo, pues insultando al árbitro, gritando, y todas las características buenas que puede tener o la buena educación que le puede estar a su hijo, parece que en el estadio de fútbol la olvida, ¿no? Y puede estar llamando hijo de puta al árbitro y cagándose en todo con el hijo al lado de 5 o 6 años, y nos transforma, ¿no? Entonces, como te decía al principio, de que sí que es verdad que estamos mucho más sensibilizados, pero si tú estás jugando contra un equipo de fútbol, tu equipo está jugando contra otro y sabes que hay un jugador, te aseguro que lo primero que le vas a decir es maricón, y no porque seas necesariamente homófobo, sino porque es la manera en la que uno tiene de defenderse, ¿no? Y el campo de fútbol transforma al aficionado. Entonces, creo que hay muchísima materia para avanzar y para mejorar en ese sentido, y por supuesto que los futbolistas sienten miedo de tener que estar escuchando eso cada partido que jueguen durante el resto de su vida.
Tú eres el ejemplo de que se puede dar el paso. Creo que trabajas con deporte y diversidad también. Supongo que podéis asesorar a quien lo necesite. ¿Qué le dirías? No sé si ha sido el caso, si ya algún futbolista alguna vez se os ha acercado buscando asesoramiento, pero si no es así, ¿qué le dirías a un futbolista que esté pensando en salir del armario y te pide consejo? Hablamos de un futbolista, pues eso, de élite, que a lo mejor tiene a la gente que le presiona, al directivo que le presiona, la firma comercial con una marca deportiva que le presiona. ¿Qué le dirías tú?
Pues, hombre, ojalá. Seguro que hay muchísimos futbolistas de élite que están viviendo esa situación, y yo creo que no sé si ese es el paso, ¿no? Yo lo que podría decir es que por el tema que quizá un poco más le puede preocupar económicamente, hay contratos que se caen, pero hay muchísimas marcas concienciadas y sensibilizadas en este tema, y seguro que llegarán otros contratos. Y lo que le diría es que hay muchísima gente que necesita referentes positivos, que somos pocos los deportistas que hemos dado el paso, y sí que hemos podido ayudar a algunas personas, pero realmente en España, hasta que un futbolista de primer nivel no lo haga, las cosas no van a empezar a cambiar. Y creo que, pues yo le diría que la importancia del gesto, que él encontrase la fuerza que necesitase para afrontar posibles críticas, porque las recibiría, pero que una vez estuviese seguro y confiado de dar el paso, ¿no? Y que de mostrar esa valentía, que la cantidad de personas que iba a ayudar iba a ser increíble, y que seguramente iba a marcar un antes y un después en la historia del deporte de nuestro país, ¿no? Porque hay muchísimos chicos y chicas que necesitan un referente, y hay muchos aficionados todavía, desgraciadamente, que necesitan saber que se puede ser homosexual y deportista de primer nivel sin absolutamente ningún problema.
¿Crees que dejarás algún día de conceder entrevistas por este motivo, o te tocará ser una rareza, vislumbras, durante mucho más tiempo?
Pues desde luego por eso lo hice, ¿no? Para, poner mi pequeñito grano de arena, y que ojalá dentro de poco la orientación sexual de una persona sea absolutamente anecdótico en la práctica del deporte, ¿no? No lo sé, yo, como te decía antes, creo que todo lo que vayamos haciendo los deportistas de otros deportes más pequeños, pues va a ir haciendo abrir un poquito el camino, pero realmente somos conscientes de que aquí el deporte que manda es el fútbol, y hasta que eso no se produzca en el fútbol, las cosas van a ir avanzando muy, muy, muy despacio.
Gracias por tu valentía y tu compromiso, Víctor.
Muchas gracias a vosotros.
Disfrutamos, sufrimos, nos enfadamos y nos entusiasmamos con el fútbol. Algunos hasta vivimos de él indirectamente. El fútbol apasiona, es maravilloso, pero también es esto. Y durante la última hora solo hemos pretendido ponernos frente al espejo, y si el reflejo que nos ha devuelto no nos gusta y nos deforma, es que tenemos algo que cambiar.
Y hablando de cosas que tenemos que cambiar, imagínate, Rodrigo, y que se imaginen todos los que nos están oyendo, si todo el poder de los clubes, esas estructuras económicas, los agentes, etcétera, etcétera, si en vez de utilizarlo para señalar y presionar al que da el paso, si en vez de señalar, lo utilizaran para proteger al que da el paso, ¿cuántas cosas cambiarían? Segunda cosa que a mí me gustaría acabar con esto. Muchas veces nos preguntan por qué nos asociamos, que por qué existen clubes LGTB. Pues precisamente yo creo que quien haya escuchado este programa y quien haya escuchado ese WhatsApp de ese hermano de futbolista de primera división debería tener claro que son necesarios todavía estos espacios en los cuales creamos confianza. En Deporte y Diversidad somos 5 clubes. Todo aquel que quiera puede venir a nosotros, apuntarse y practicar un deporte en unas condiciones de confianza. Porque nosotros no solamente estamos hablando por la diversidad sexual, sino también por un mundo libre de machismo, libre de homofobia, libre de xenofobia, de racismo. La diversidad es eso, diversidad. Y necesitamos a mucha más gente. Hablamos del movimiento LGTB, pero yo quiero, y con esto ya acabo, sumar una letra muy importante, que es la H, la de los heterosexuales comprometidos con la diversidad. Necesitamos a mucha más gente, porque cuando somos capaces de aunar voluntades, cambiamos realidades. Y eso es muy importante.
En España, solo el Leganés se prestó a colaborar el año pasado con el documental Fuera de Juego, que trataba de abordar la realidad de la que estamos hablando. En las últimas tres jornadas, algunos jugadores de la Premier se han vuelto a atar sus botas con cordones arcoíris. Y los pequeños gestos suman, sí, pero tal vez ha llegado la hora de abrir un debate que ya llega tarde y la radio pública, por vocación y por obligación, también debe aportar su grano de arena. Gracias a Luis Pérez y a todas las voces que se han prestado a colaborar. Ahora la radio sigue con Félix Madero y El Enfoque. Adiós.